Buenos días y bienvenidos a la tutoría de la asignatura de Historia del Arte de Egipto y Próximo Oriente en el grado de Historia del Arte del Centro Asociado de la UNED en Cartagena. Soy el profesor Alejandro Beltrán y hoy vamos a analizar un poco el arte de una de las civilizaciones o de las culturas más representativas del Próximo Oriente, con mayor relevancia dentro de los procesos históricos que se van a llevar a cabo durante los milenios, el segundo y el primer milenio antes de Cristo, y se trata de los asirios. De hecho, es tal la importancia de esta cultura que incluso en determinadas épocas, no hace demasiado, a los estudiosos del Próximo Oriente y de las culturas del Próximo Oriente de Mesopotamia, se les conocía como asiriólogos, es decir, la asiriología, el estudio de los asirios, fundamentalmente porque los asirios son frecuentemente mencionados en la Biblia y hay que tener en cuenta la relevancia de los textos bíblicos como guía, como fuente fundamental durante un periodo muy largo, ¿no? Sobre todo de la historia de Europa Occidental. Y por lo tanto, esa presencia de los asirios en la Biblia, pues suponía que que esta cultura hubiese sido reconocida, hubiese sido relativamente famosa desde ya tiempos mucho más antiguos. Después, evidentemente, todas las excavaciones llevadas a cabo en el Próximo Oriente acabaron dando a conocer otras culturas y una mayor información sobre algunas civilizaciones que, al no mencionarlos la Biblia, realmente el desconocimiento hasta ese momento era casi absoluto, ¿no? Como podían ser los propios acadios o incluso los sumerios, ¿no? Pero los asirios, desde luego, van a formar una cultura muy peculiar, una cultura también muy pragmática desde el punto de vista artístico. Van a saber reconocer la superioridad artística de otras civilizaciones y no van a tener ningún reparo en, de alguna manera, adaptar las corrientes artísticas anteriores a sus necesidades, sobre todo de carácter propagandístico, ¿no? Que es donde ellos van a dirigir básicamente la mayor parte de sus expresiones artísticas, ¿no? Para la propaganda de sus monarcas. Por lo tanto, esta tutoría corresponde al tema número 10 de vuestro manual, Arte Asirio, y comenzamos un poco viendo un pequeño panorama histórico de las diferentes épocas en las que se estructura el imperio asirio. Los asirios van a surgir a partir de la caída de la tercera dinastía de Ur, acordaros, de época sumeria, de ese renacimiento sumerio. En el momento en que la tercera dinastía de Ur entra en decadencia, los asirios van a aprovechar esa debilidad de los sumerios para independizarse y empezar a desarrollar su propio estado en torno a la ciudad de Assur, que, como veis, se coloca en la orilla del Tigris. Todas las ciudades importantes, todas las capitales asirias se van a situar siempre a orillas del Tigris, que es el gran río sagrado también para los asirios. Y a partir de ahí van a empezar a desarrollar un imperio basado en un control comercial, fundamentalmente en el desarrollo de una red comercial con bases económicas, bases comerciales repartidas por todo el territorio, y van a tratar de esta manera de sacar beneficio de su posición relativamente estratégica en el entorno entre el Mediterráneo y la zona de Sumeria, ¿no? Igual que había pasado con los reinos de Ebla, de Mari y demás que habíamos visto anteriormente, o que veremos y que habíamos visto en la asignatura de Historia Antigua, pues evidentemente esas rutas comerciales son las que tratan de explotar de manera eficiente los propios asirios. De hecho, se les ha denominado en esta primera etapa, por lo menos, como una especie de imperio comercial. Sin embargo, a partir ya del Imperio Medio y del Imperio Nuevo, los asirios van a tratar de dar una nueva dimensión al control territorial y van a basar su expansión y su control político de otros territorios en base a su fuerza militar, ¿no? A partir del desarrollo de un ejército potente en el que van a poner todas sus energías y además van a cuidar especialmente toda la política propagandística relacionada con esa potencia militar, de tal manera que les sirviese como punto de partida para la capitulación de numerosas poblaciones que, ante el temor de la fama de los asirios, van a rendirse al poder, por lo tanto, de este nuevo reino. Por lo tanto, al final los asirios van a transformar sus capitales, van a convertir sus ciudades en una manifestación fundamental en la imagen del poder de sus monarcas. Por ello, los monarcas realmente van a poner mucho énfasis, los monarcas asirios, en embellecer y realizar sus obras arquitectónicas en el interior de las ciudades como un modo de representar su propio potencia, su propio poder, ¿no? Al final, la ciudad se convierte evidentemente en el centro absolutamente absoluto de la política, la religión y la economía de todo el reino asirio y de alguna manera representa, insisto, el poder del rey sobre todos sus súbditos, incluidos los sacerdotes. Es decir, en el reino asirio no hay es lugar para una supuesta rivalidad entre el poder político y el poder religioso. En absoluto, no, esto no es Sumeria y desde un principio los reyes asirios tienen el control absoluto del clero y evidentemente van a construir edificios religiosos, van a construir templos, van a construir zigurats un poco a la imagen o imitando los modelos sumerio-babilónicos que conocen, pero que evidentemente no va a ser ni mucho menos el centro de su atención principal. Esto va a ser siempre la arquitectura palacial. En este sentido, tenemos las primeras muestras en la primera y tradicional capital del reino asirio, que va a ser Assur, la ciudad que da nombre, que tiene el mismo nombre que su divinidad principal, que el dios Assur. Lo veréis con dos S, con SH, con una sola S. Ya sabéis que son cuestiones de transcripción de lenguas de base semita, como son los propios asirios, pero que están revelando la misma palabra. O sea, que no os confundáis, penséis que estamos hablando de cosas diferentes. En el centro de toda esta ciudad, de la capital de Assur, muy bien fortificada, con unas líneas de murallas bastante bien definidas, que nos ponen de manifiesto muy rápidamente la importancia que los asirios otorgan al elemento militar. Ya esto desde un primer momento. En torno a la zona central, como veis, se van a construir los palacios de los gobernantes asirios junto al zigurat, imitando, insisto, el modelo mesopotámico, y una serie de templos asociados que, si os dais cuenta, son las mismas divinidades que en todo el Próximo Oriente, ¿no? Tenemos el templo de Istar, el de Sin, el de Samás, el de Anu, el de Adad, es decir, las mismas divinidades que en el resto del Próximo Oriente. Aquí el único cambio va a ser que Assur se va a convertir en la divinidad principal de los asirios, en la divinidad más importante de todo el imperio, como lo era Marduk en Babilonia, lo cual no quitaba que el resto de las divinidades de origen sumerio tuvieran también sus lugares de culto. Aquí en la parte junto al resto de los templos se va a construir también el llamado Palacio Nuevo por Titukininurta I, y fijaros que incluso en el exterior de las murallas también se construían otros centros religiosos dedicados a otras divinidades. Aquí tenéis también el templo de Assur, cercano al Zigurat y sobre una especie de espolón del río Tigris, el cual se cambió el cauce para poder adaptarlo mejor a las necesidades de la ciudad, y por lo tanto Assur se va a convertir en el principal representación de la ciudad asiria. Sin embargo, los gobernantes asirios, de alguna manera, usando su propia propaganda, usando su propio interés en manifestar todas las esferas de su poder, van a tener una cierta tendencia a construir nuevas capitales para mostrar de alguna manera su importancia, ¿no? Su labor constructiva, su labor como reyes que les separase un poco o les destacase de las dinastías anteriores, ¿no? Entonces, en vez de embellecer la antigua capital o mejorar la antigua capital, se construyen una a su imagen y semejanza. Además, son muy habilidosos desde este punto de vista. Y lo que se dedican es a justificar esa construcción porque es un mandato de Assur, ¿no? Assur les manda construir una nueva ciudad. Y claro, ¿cómo no van a hacer caso a Assur, ¿no? Esto es una cuestión absolutamente lógica. En fin, otra de las ciudades importantes, de las capitales importantes de Asiria, será la ciudad de Kalá, donde la ciudad, a partir del reinado de Asurbanipal II, alcanza un esplendor significativo, aunque la ciudad evidentemente no es de nueva creación, había sido creada o había sido fundada durante el Imperio Medio. Asurbanipal la elige como su capital y por lo tanto le da una nueva dimensión. El palacio de este monarca se creará o se fundará en el año 879 y a partir de ahí llegarán el resto de edificios que embellezcan o que completen todo el elemento constructivo de la ciudad de Kalá. El palacio, el modelo de palacio es evidente, va a seguir, no es nada novedoso, no, los asirios no aportan nada desde este punto de vista, sino que van a seguir los modelos anteriores, ya lo conocemos, de la tradición sumerio-acadia y paleobabilónica, con dos grandes patios conectados entre sí y rodeados de una serie de estancias que de alguna manera se estructuran o sirven como complemento a esos dos patios distribuidores del resto de las estancias. Esto lo hemos visto en todos los palacios próximo orientales, incluso lo veremos, bueno, no lo veremos, pero esto también ocurre, por ejemplo, con los palacios minoicos, pero evidentemente los asirios no tienen una nueva zona o una nueva forma de construir, sino que siguen un modelo que funciona, que ha demostrado su eficacia y dividen perfectamente con estos dos patios las zonas privadas y las zonas públicas de los palacios, como lo habíamos visto también en otros ejemplos. De esta manera, la zona pública en el palacio de Kalá va a ser la zona norte, la llamada Babanu, y la zona sur, la zona más residencial, donde estaba la familia real, las habitaciones privadas, recibe el nombre de Bitanu. En medio de ambos espacios se va a situar el Salón del Trono, ¿no? Que sirve un poco como frontera, como límite entre ambas zonas. Si el monarca reside aquí, puede acceder al Salón del Trono y es el Salón del Trono lo que da acceso, digamos, al resto de las zonas públicas del palacio, ¿no? Con ese sentido político que tenía también el propio edificio. Otra de las, lo que quizás sí que es una novedad dentro del mundo del arte del próximo Oriente va a ser la utilización de los llamados ortóstatos, que es decir, son grandes bloques de piedra decorados que van a servir para adornar todas las paredes de los pasillos y de las estancias públicas de los palacios asirios, lo cual es realmente donde los asirios alcanzan su mayor nivel de pericia, ¿no? Pero eso lo vamos a ver ahora después cuando nos dediquemos a analizar los relieves. Evidentemente los relieves siempre van a estar dirigidos a afianzar el poder real y a propagar la idea de que el rey es omnipotente y todopoderoso, ¿no? Entonces, evidentemente esto lo tenemos muy claro. Junto a esas ortóstatos, junto a esos relieves decorados, va a aparecer la figura de los lamassus, esos toros con cabeza humana y alas que protegían las entradas a las estancias de los palacios a ambos lados, de un tamaño enorme, además muy curiosos porque presentan cinco patas porque estaban diseñados para que, bueno, primero que te siguiesen la mirada, pero si los mirabas de enfrente parecía que estaban totalmente quietos, si los mirabas desde el lateral parecía que estaban en movimiento, ¿no? Por eso de las cinco patas, solo te das cuenta de que tienen cinco patas si los ves de forma oblicua, ¿no? Pero buscaban ese efecto perfectamente conseguido y además su gran tamaño hacía que realmente fueran una imagen muy esclarecedora del poder de la monarquía asiria, ¿no? Es decir, tú tenías que pasar por debajo con la amenaza siempre de que estos protectores de la propia monarquía siria de alguna manera te pudiesen castigar, ¿no? Si venías con malas intenciones a visitar a los reyes asirios. Aquí tenéis uno de esos ejemplos. Fijaros que vemos perfectamente las cinco patas, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro y cinco, porque lo estamos viendo de manera oblicua. Insisto en que si lo mirásemos de lado parecería que se estaba moviendo. Si lo miramos de frente, como tiene las dos patas delanteras totalmente quietas, parecería que está totalmente rígido, ¿no? Totalmente hierático. E insisto que la mirada, que la cara está perfectamente conseguida para que parezca que siempre te está vigilando, ¿no? Este Lamassu. Los Lamassu serán, de hecho, uno de los símbolos fundamentales de la monarquía asiria, pero serán también utilizados, lo veremos ya más adelante, dentro de un par de temas, por parte de de la monarquía persa, que de alguna manera adaptará también algunas de estas aportaciones asirias al mundo del arte. Realmente es una especie de adaptación también, si queréis, de las esfinges, ¿no? De las esfinges nos recuerdan un poco a las esfinges egipcias, pero es el modelo de esfinge que adaptan estos asirios. También en Anatolia, en la zona de los hititas, también hay otro tipo, quizás parecido, un híbrido también entre las esfinges y estos Lamassu. Es decir, son seres un poco comunes a todos. Tened en cuenta, por ejemplo, que los asirios se reconocen como sucesores de los acadios, del imperio acadio, aquel tan antiguo de Sargón, ¿no? Acordaros. Que había sido protagonista en épocas pretéritas y que los asirios de alguna manera tratan de enrocarse con él e incluso adaptan su nombre, ¿no? Para algunos de los monarcas asirios se van a autodenominar o se van a nombrar como Sargón II, fundamentalmente, que va a ser uno de los más importantes. Aquí tenéis un pequeño vídeo sobre la reconstrucción digital del Palacio de Nimrud, en el que aparecen algunos de estos elementos, y bueno, ahora lo vamos a ver más detalladamente después, pero vemos esas escenas de caza, ¿no?, de los monarcas asirios, dando caza a los leones, un poco representando ese poder sobre la naturaleza, y luego las escenas, evidentemente, de carácter religioso, en la que los monarcas asirios aparecen junto a su divinidad principal, junto a Sur, y el árbol de la vida, que es ese símbolo divino tan relacionado con Sumeria. Acordaros que Sumeria no deja de ser una zona desértica, que una vez abandonas el Tigris y el Éufrates y los canales con los que se ha podido irrigar los campos, es todo un desierto. Por lo tanto, la vida vegetal siempre es importante, y eso lo perciben todos los pueblos mesopotámicos, que le dan ese valor, ¿no?, como dadora de vida, ¿no?, a la propia naturaleza. Otro de los palacios asirios, otra de las ciudades importantes de los asirios, va a ser Dur-Sarrukin, ya la actual Hor-Shabbat, en la que Sargón II también va a construir su nueva capital, ¿no?, su nuevo centro de poder. Este Sargón II, que, como os digo, intenta enrocarse con la antigua dinastía sargónida de Sargón de Acad, de los acadios, va a construir como esta nueva capital en el momento de máximo esplendor probablemente del propio imperio asirio, lo cual evidentemente va a tener su reflejo en esta capital. La construyen además en un periodo bastante corto de tiempo, pero desde luego de ningún momento va a perder su esencia fundamental, que va a ser el carácter militar, el carácter de ciudad fortificada, poderosa, que quiere otorgar Sargón a su nueva capital. De esta manera, la ciudad presenta un plano bastante regular, con un trazado más o menos rectangular en todas sus partes, con diferentes puertas protegidas por estos Lamassu, e integrado en esa propia estructura de la muralla. Aquí lo vemos, esto sería la muralla externa, se sitúa la ciudadela, que asimismo presenta su propia fortificación. Esta es, digamos, se sale un trocito de la muralla por fuera, la propia ciudadela, y presenta su propio recinto amurallado. Es una característica, la verdad, muy curiosa y muy interesante, la de la ciudadela de Dur-Sarrukin. Dentro de esa ciudadela, evidentemente, estaban situados los principales edificios de la ciudad. Tenemos el Zigurat, el palacio, algunos de los templos más importantes, los archivos reales, etcétera, etcétera. Además, la propia ciudadela, como su nombre indica, es una fortificación también en sí misma, con lo cual, si el resto de la ciudad caía, como siempre, el último reducto podía resistir relativamente bien dentro de la ciudadela, ¿no? Incluida la familia real. El reflejo fundamental que se quiere transmitir, insisto, por parte de Sargón es el poder del rey, el poder militar. Es decir, la imagen de una ciudad absolutamente inexpugnable, ¿no? Para que ningún enemigo se plantease siquiera atacarla, porque viendo las imponentes murallas que tenía la ciudad, pues en ningún momento pensase que era posible conquistarla, ¿no? Evidentemente, esto no fue así. Aquí tenéis el plano, mucho más desde aparte de esta reconstrucción en la parte inferior. Fijaros, el acceso se tiene que hacer por estas rampas y de tal manera que desde la parte superior te pueden estar constantemente lanzando todo tipo de objetos. Y después se estructura en torno a estos dos patios centrales que un poco actúan, como siempre, como distribuidores. Aquí tenéis un tercer patio un poco más pequeño y luego las partes externas que estaban protegidos por los muros, ¿no? Con lo cual no se podía acceder en ningún momento. El palacio, como os decía, tenía acceso mediante esa rampa con las puertas flanqueadas por torres que defendían ese acceso y en las plazas pues se llevaba a cabo en esos patios las grandes ceremonias relacionadas con los honores al rey y las principales ceremonias religiosas que también, insisto, dirigía o supervisaba la monarquía por esa supeditación de los elementos religiosos al poder real, ¿no? Toda la decoración que se realiza en este palacio, que es enorme lo que se ha conservado de los relieves a través de los ortóstatos, es una manifestación brutal de exaltación del rey, de sus campañas militares, de su capacidad como líder, de su capacidad como cazador. Todo transmite absolutamente la imagen de ese poder real. El último de las ciudades que vamos a ver es la de Nínive, la ciudadela de Nínive, donde el rey Senaquerib, famoso también por su aparición en la Biblia, tiene un acontecimiento o una disputa con Jerusalén y bueno, va a sufrir, según la Biblia, la ira divina. Su ejército será absolutamente aniquilado por un ángel exterminador y por lo tanto no conquistará Jerusalén. No dice lo mismo el prisma que él mismo hace tallar narrando sus hazañas, en las que dice que conquista al judío y toma Jerusalén y un montón de ciudades y de poblachos de los judíos, a los cuales somete y les impone tributo y saca un botín de guerra fantástico. Así que bueno, pues ya sabéis, quién miente, pues seguramente los dos, y ni uno ni otro, ni el relato bíblico, ni el propio prisma autobiográfico de Senaquerib, sino que habría que encontrar un término medio. Por lo tanto, Senaquerib va a convertir a Nínive en su ciudad principal, la convierte en capital imperial. De hecho, será la última capital del Imperio Asirio, ya que en el momento de la destrucción del Imperio Neoasirio en el año 609 por parte de los neobabilónicos, pues la capital en ese momento continuaba siendo la ciudad de Nínive. A pesar de esta destrucción, la ciudad estaba muy bien defendida. Tenía una muralla con un perímetro total de 12 kilómetros, es decir, una muralla muy, muy larga, muy poderosa, muy ancha también, y 15 puertas que la jalonaban para permitir diversos accesos a la ciudad. Especialmente importante será la puerta de Nergal, desde la cual se accedía a la gran vía procesional. Acordaros, en Babilonia, algo parecido que habíamos que se veía con la puerta de Istar, ¿no? Que también daba acceso a esa vía procesional. El Palacio Real o Palacio del Suroeste se estructuraba, como todos, en torno a ese patio central y evidentemente seguía la tradición asiria con los lamasus y la decoración mediante relieves con todas las escenas de caza y de guerra protagonizadas por los reyes asirios, ¿no? En este caso, fundamentalmente por Senaquerib, el rey que le da su máximo esplendor. Aquí tenéis un poco el Palacio del Sudoeste y el Palacio Norte, que eran los dos. Uno de ellos estaba en obras cuando es destruido la capital a Siria, y en medio, entre medias de los dos, el templo de Ishtar, el Zigurat y el templo de Nabu. Todo el palacio, todo el sistema estaba en torno al río y a los canales, lo cual ha hecho pensar a algunos historiadores que realmente el palacio de Senaquerib en Nínive fuese el que ha sido reconocido, o el que así ha pasado a la historia, a la fama, como los jardines colgantes, ¿no? Que no habrían estado en la ciudad de Babilonia, sino que se habrían referido a los jardines del palacio de Senaquerib en Nínive. Esto no lo sabemos, evidentemente, es una suposición, pero es verdad que dentro de la ciudad de Babilonia no hay restos de ese supuesto palacio con los sistemas hidráulicos que hubieran permitido esos jardines colgantes, y sin embargo en Nínive sí que parece que habría habido algo por el estilo, una especie de terrazas alimentadas por una serie de molinos y de canales que habrían permitido, por lo tanto, esa frondosidad, ¿no?, dentro de los límites del palacio. Bueno, eso es un tema abierto, tampoco es especialmente relevante. Aquí sí que me gusta mucho esta interpretación o esta adaptación de cómo habría sido el interior del palacio de Nínive. En ella veis perfectamente los Lamassu protegiendo los accesos al interior de las habitaciones, pero esos Lamassus perfectamente pintados, perfectamente coloreados, con colores vivos que les dan aún más imagen realista. Esto siempre hay que insistir, los relieves son pintados, las estatuas son pintadas, ahora no les han quedado restos de pintura la mayor parte de ellas, pero es esto, y esto se nos olvida, pero es que desde Egipto hasta Roma esto siempre era así, es decir, los edificios y las estatuas presentaban vivos colores, pero claro, estamos acostumbrados a ver esos restos sin colores y nos choca un poco, pero de verdad que era todo así. Y aquí veis perfectamente cómo las bandas se superponen para hacer esas escenas que vamos a ver ahora con más detalle, y en ellas aparece de nuevo todo absolutamente coloreado. Aquí tenéis el acceso reconstruido, en exceso, en mi opinión, a la ciudad de Nínive, que daba que conectaba con esa muralla que, como os he comentado, rodeaba o perimetraba toda la ciudad o toda la capital, la antigua capital de los asirios. Vamos, por lo tanto, a ver ya el relieve, quizás ese elemento más representativo de los asirios, y donde ellos alcanzan la mayor cuota de calidad, ¿no?, o más alta forma de representación artística. Evidentemente, como en todo, igual que en los palacios, los asirios no crean estos relieves de la nada, sino que van a seguir un poco esa tradición mesopotámica, ¿no?, de los relieves de carácter histórico-narrativo. Esto es un consejo que siempre os doy, y creo que ya os lo he comentado muchas veces. Todas las culturas, o prácticamente todas las culturas, utilizan los elementos anteriores. Si en los comentarios que tenéis que hacer de obras en el examen o demás, lo veis claro, es evidente que podéis utilizar esa expresión y nunca os vais a equivocar, o prácticamente nunca. Quizás los sumerios, que al ser los originales, no tienen de quién copiarse, ¿no? O los propios egipcios, que tampoco tienen muy bien de quién copiarse. Pero el resto sí que adaptan esas tradiciones anteriores, sí que utilizan los modelos que conocen y los transforman para su nueva realidad, ¿no? Para lo que ellos quieren mostrar y sus características propias, ¿no? Añaden pequeños elementos que los hacen identificativos, es decir, se puede distinguir un relieve asirio de un relieve babilónico, pero la idea y la forma de expresar muchos de sus elementos es la misma. Entonces siempre vais a acertar, o casi siempre vais a acertar, si en un comentario decís, bueno, esto se adscribe a la tradición que los asirios adaptan, que los babilonios adaptan, que los sirios adaptan. Es decir, al final, si os dais cuenta, casi todos siempre usan lo anterior. Entonces vais a acertar siempre si hacéis comentarios de ese estilo, ¿no? Para que no os equivoquéis. Todo el relieve asirio va dirigido a ensalzar la figura del rey. Es decir, los relieves son absolutamente monárquicos. Prácticamente y en exclusiva se refieren al rey, a sus hazañas, a su poder, a sus grandes capacidades, etcétera, etcétera. Incluso cuando aparecen temas religiosos, aparece el rey. Fijaros en este altar de Titulqi y Ninurta I, donde ni siquiera aparece la divinidad, de alguna manera para no tapar a los reyes. El rey aparece dos veces en posición de introito, en esas posiciones un poco, en esas escenas de introito, un poco buscando esa piedad o esa, bueno, un poco, yo creo que es un poco fachada, ¿no? Porque en ellas, bueno, aparece el rey primero de pie, en la segunda aparece arrodillado, pero encima del altar, directamente, aparece el símbolo de la divinidad, pero la divinidad ni siquiera aparece. Yo estoy convencido de que en realidad está tratando, o sea, no, de no quitar protagonismo al propio altar, ¿no? Fijaros que el altar está reflejado. Esto es un altar, fijaros la forma, con las dos volutas en los lados. Es el mismo que tenemos reflejado en su propio interior, ¿no? Es el tipo de altar donde se llevaban a cabo las ofrendas, ¿no? Pero fijaros, insisto, que a mí me llama mucho la atención en la que no aparezca ni siquiera la propia divinidad. Sin embargo, dentro de su simbología religiosa, los asirios van a adaptar las formas de representación propias de sus divinidades que cogen de la zona mesopotámica, pero es verdad que para su divinidad principal escogen un modo de representación que a lo mejor nos suena un poco, porque podríamos relacionarlo con la representación de Horus, ¿no? Con el disco solar alado que rodea la imagen de la divinidad. Otros historiadores defienden que, bueno, el origen de esta simbología sería más bien sumeria y sería las que ellos adaptarían, las que los asirios adaptarían para representar a Assur, porque los sumerios representaban así a una divinidad de carácter bélico, de carácter guerrero, y al final el carácter principal de Assur es ese carácter guerrero, ¿no? Lo vemos con el arco aquí muy claramente mostrando su poder, ¿no? Es un dios guerrero, un dios de la guerra. No siempre fue así, ¿eh? En las primeras fases de la cultura asiria, al parecer Assur era una divinidad mucho más relacionada con temas agrícolas y demás, pero después, a partir del desarrollo militar de los asirios, adquirió esta capacidad como dios de la guerra, como dios combatiente. Aquí tenéis un pequeño documental sobre los restos de la cultura asiria en el British Museum, que son absolutamente excepcionales porque los británicos se llevaron casi todo. Realmente excavaron, fueron los primeros en excavar los palacios asirios y gran parte de los relieves, gran parte de los restos que proporcionaron esos palacios fueron enviados al Museo Británico. En este sentido, recomiendo mucho leer, ya os lo he dicho otras veces, el libro de Ceram, sobre dioses, tumbas y sabios, más concretamente el libro de las torres, que es el que se refiere al mundo del próximo oriente, que realmente, si os interesa la historia del arte y la arqueología, es un libro fantástico. Es un libro de la segunda mitad del siglo XX, ya os lo he comentado también en otras ocasiones, pero os lo vuelvo a repetir, a mí no me importa, y es un libro que realmente merece la pena leer, que uno disfruta leyendo. Es absolutamente divulgación, no penséis que es un libro técnico ni nada por el estilo, sino que os cuenta un poco la historia de los primeros arqueólogos que se enfrentaron a estos palacios, ¿no? de Mesopotamia y de Asiria, y que realmente hay algunas historias muy, muy, muy divertidas. Yo tengo el libro PDF, si os lo queréis, me lo pedís, me escribís y yo os lo mando y ya os lo leéis si os apetece. Hay una parte dedicada a esto, al Próximo Oriente, otra parte dedicada a Egipto, otra a Grecia y Roma y otra al mundo de la arqueología de Mesoamérica, ¿no? De las culturas precolombinas. En fin, continuamos. Otro símbolo fundamental, insisto, ya lo habíamos visto antes, lo había comentado justo antes al final de los palacios, va a ser el árbol de la vida, que conecta perfectamente con esa tradición sumeria y esa creencia generalizada en el Próximo Oriente de que las divinidades se manifestaban a través de las plantas. Es un poco esa elección de los dioses a manifestarse como prefieren, que es un poco lo mismo que los egipcios hacían con los animales. Es decir, no había culto a los animales, por Dios, quitaros esa idea, por favor, no me habléis de culto a los animales, sino que las divinidades elegían a determinados animales para representarse a través de ellos. No tiene nada que ver, una cosa con la otra. Es una cuestión de concepto. Aquí vemos perfectamente representado ese árbol de la vida y aquí también con a ambos lados los llamados grifos alados, con unos grifos, esos animales fantásticos, con cuerpo y forma de águila, pero en este caso también con rasgos antropomorfos, con una cresta muy característica, probablemente de origen mitanio. Los mitanios tuvieron sometidos a los asirios durante casi 500 años, entonces es lógico que los asirios cogiesen parte de esa tradición mitania. Quizá Mitanni es el gran desconocido, ¿no? Es el imperio menos conocido de todo el Próximo Oriente para lo que es la opinión pública, digamos, y realmente tuvieron una relevancia importante, pero han quedado un poco ahí en el solar de la historia. ¿Qué le vamos a hacer? Habrá que intentar y reivindicarlos en la medida de lo posible. Estos seres alados, en el caso de los asirios, van a jugar un papel como demonios, como genios, como espíritus protectores, que pueden jugar un poco un papel de equilibrio entre el bien y el mal. Es decir, pueden ser espíritus beneficiosos, pero también, ojo, pueden ser espíritus malignos, ¿no? Peligrosos. Evidentemente va a ser en los grandes palacios, lo hemos visto, donde se van a usar estos fundamentalmente estos relieves. Y es verdad que consiguen los artistas asirios dotarles de una expresividad bastante, bastante relevante y nos muestran unas escenas muy completas, muy elaboradas, que también nos sirven desde el punto de vista histórico como una fuente fundamental para analizar determinados aspectos, como por ejemplo los usos militares, las armas, las tácticas, los elementos de asedio en las tomas de las ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias a estas grandes representaciones de escenas de todo tipo, ¿no? Y a la capacidad que les deja o que les permite el uso de grandes bloques, ¿no? De los ortóstatos, que les permiten hacer escenas mucho más elaboradas que en los pequeños relieves que habíamos visto en las zonas anteriores. Tened en cuenta que estamos ya en la periferia de Mesopotamia y aquí ya la piedra está más cerca. Aquí ya sí que tenemos piedra o un acceso más fácil a la piedra. No ocurre tanto, no ocurría eso en la zona de Sumeria. En Calab, evidentemente, vamos a ver esas primeras manifestaciones con escenas en frisos corridos y además vamos a ver cómo se trata de otorgar a algunas de estas escenas una cierta profundidad, ¿no? Para intentar darle mayor realismo a las imágenes, ¿no? De esta manera vemos, por ejemplo, en primera línea a estos arqueros asirios disparando contra las murallas de la ciudad, y las escenas del interior son figuras de tamaño menor para intentar dar precisamente esa profundidad, ¿no? Desde la imagen, desde la visión del que está viendo la escena, estos serían los más cercanos, los otros los más lejanos, ¿no? Buscando, insisto, esa profundidad. No siempre lo consiguen del todo. Fijaros aquí este individuo que intentan reflejar mucho más lejano, este otro arquero, bueno, les queda un poco ahí colocado como un poco extraño, pero es verdad que sí que son una primera aproximación. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que os comentaba, que nos permite conocer las tácticas de asedio de los asirios a través de las torres. Fijaros en una torre de asedio con arqueros que se acerca a la muralla y estos dos individuos que están manipulando lo que es una especie de catapulta o elemento para disparar objetos contra la muralla, para tratar de derribar la muralla. Aquí vemos a los enemigos de los asirios cayendo víctimas de las flechas que les lanzan los asirios desde fuera de las murallas, y por lo tanto, insisto, fijaros que es que realmente representa toda la escena de la batalla de manera muy, muy realista, ¿no? Es muy, muy curioso. Fijaros en estos otros relieves procedentes también del Palacio de Calá y guardados en el Museo Británico, ya os comenté lo del Museo Británico, en el que vemos al rey Jehú de Samaria, que aparece en el centro de la escena, que se arrodilla derrotado a los pies de Salmanasar III, que es el rey asirio, que recibe los tributos del rey de Samaria como un vasallo más de estos asirios todopoderosos, ¿no? Fijaros el dios Asur, que aparece en la parte superior bendiciendo un poco la escena. El rey aparece acompañado de sus sirvientes, ¿no? Que de alguna manera le ayudan, pero lo más significativo es eso, ¿no? La escena vemos totalmente humillado al rey extranjero frente al poder del rey asirio. Y abajo vemos a unos elamitas huyendo por el río, tratando de escapar del asedio del ejército asirio, que está atacando una ciudad de Elam, y que, por lo tanto, va a tratar, tratan de escapar de un destino aciago que seguro les trae la dominación asiria. ¿Y por qué les trae la dominación asiria un destino aciago? Pues porque los asirios van a preocuparse mucho de su propia imagen y van a cultivar una especie de política del terror. ¿Qué quiero decir con esta política del terror? Pues esto que vemos aquí a la derecha, ¿no? Aquí vemos a los soldados asirios en un relieve procedente de Senaquerib, del palacio de Senaquerib en Nínive, en el que ya os dije que Senaquerib tuvo bastantes problemas con los hebreos, con los judíos, y aquí aparece los soldados asirios empalando a los judíos, a los prisioneros judíos que se habían resistido al dominio asirio, tras la toma de la fortaleza de Lachish en el año 701. Fijaros cómo se preocupan en mostrar que no hay piedad. No hay piedad con los que se resisten. Todo aquel que se resiste va a ser pasado por la piedra, digamos. Les van a matar, les van a torturar, les van a machacar, porque se han resistido al poder asirio. Esto los asirios intentan transmitírselo a todos los pueblos del Próximo Oriente. ¿Con qué objetivo? Con que la próxima vez que los asirios atacasen una ciudad, esa ciudad, consciente de qué es lo que ocurría si se resistían, se rindiese y prefiriese pasar a ser una ciudad tributaria de los asirios, a pagar su tributo y sus impuestos al rey asirio y reconocer su autoridad sobre ella, a sufrir este destino, ¿no? No había piedad de ningún tipo. No quiero distraerme de este relieve de Asurbanipal II, también del procedente del Palacio de Nínive, en el que aparece matando a un león con sus propias manos, no disparándole, sino ya cogiéndole. Es verdad que el león tiene clavada una flecha que probablemente le ha lanzado el propio monarca. Aquí vemos al asistente del rey con el arco y las flechas, ¿no?, que le acompaña, pero después el toque final o el golpe final también se lo da el propio monarca, que coge del cuello al león y le clava, ¿no? Le clava la daga por la parte y le abre el canal, ¿no? Es un poco, fijaros, ni un león macho, grande, todopoderoso, enorme, se puede oponer al poder del rey asirio, ¿no? Fijaros además que son del mismo tamaño, ¿no? Yo no sé si habéis visto un león macho, pero son... son tremendos, son mucho más grandes que yo, desde luego, no sé, igual es que este Asurbanipal era realmente un tipo muy alto, pero no lo sé, porque es verdad que su asistente es más bajito, ¿no? Pero ya sabéis cómo va esto de la jerarquía de las figuras, ¿no? Aquí vemos a Asurbanipal también en una escena un poquito más piadosa, en el que aparece con un vaso de las libaciones, vertiendo el líquido frente al altar que ofrece a los dioses, a quienes también ofrece como tributo los cuatro leones que ha cazado, ¿no? Aparece, fijaros, con el arco en la mano. ¡Ay, qué sospechoso! Vamos a echar para atrás. Fijaros. Fijaros un momento. ¿Quién aparece con el arco en la mano? Asur, el dios Asur. Y aquí aparece el rey asirio. No hay divinidad, otra vez. Es un altar simplemente, y aparece con el arco en la mano el propio rey asirio. El resto de asistentes, más pequeñitos, como siempre, que le traen las armas y le portan los elementos necesarios para los ritos religiosos, ¿no? Aunque aparece en una actitud piadosa, las divinidades no aparecen y él aparece por encima y con algunos elementos propios, como es el propio arco de las divinidades. Fijaros, ¿no? El detalle, ¿no? De este relieve de Nínive. Aquí tenéis otro relieve también en el que se conmemora la victoria sobre los elamitas. Habíamos visto en la toma de una ciudad elamita anteriormente. Aquí lo tenemos del palacio de Calab en el desfile triunfal. Esto es una escena de varias bandas, como podéis ver, y en la parte inferior aparecen los restos de la batalla. Fijaros los elamitas, los carros de los elamitas totalmente destrozados, los cadáveres de los soldados con las lanzas clavadas, los muertos decapitados, es decir, otra vez esa imagen de crueldad, de que no hay piedad con aquel que se resiste a los asirios. Ojo, esto es un aviso. Esto es un aviso para navegantes. Aquel que se resiste a los asirios va a sufrir este destino, ¿no? En otro sentido, también otra de las cosas que hacían los asirios dentro de su política del terror es la de la deportación masiva de la población conquistada. Esto lo hacen por una razón fundamental. Si yo, imaginaros, vamos a poner un ejemplo hipotético. Yo conquisto una ciudad de los judíos, ¿no? La que sea, en Samaria o en Judá, a mí me da igual. Conquisto una de esas ciudades, cojo a la población, que son 100, imaginaros, y la divido en 5 grupos, ¿no? En 5 grupos de 20. Una la mando a Calá, la otra la mando a Babilonia, la otra la mando a una ciudad en Siria, la otra la mando al sur de Sumeria y la otra la mando pues a otro sitio más. ¿Qué consigo con eso? Pues que, claro, esa población judía tenga mucho más difícil rebelarse. Primero porque son muy pocos. A la ciudad donde yo les deporte se van a juntar con otros 20 procedentes de Siria, otros 20 procedentes de Sumeria y otros 20 de Elam. Con lo cual no van a tener nada en común como para ponerse de acuerdo y rebelarse contra el poder asirio. Entonces, es decir, es una táctica muy interesante desde el punto de vista político, evidentemente enormemente cruel, porque al final de la ciudad hebrea, de donde he sacado a los 100 hebreos que comentábamos antes, ahí ya no quedan hebreos, pero voy a traer a 20 elamitas, 20 procedentes de Sumeria, 20 de Ebla y 20 de no sé dónde. Y entonces, claro, al final muevo la población para que sigan trabajando para mí, para que sigan produciendo para mí, pero evito o disminuyo mucho el riesgo de rebelión. Y esto lo conocen también todos los pueblos que se pudieran haber resistido al poder de los asirios, porque aparte de, evidentemente, la propia fama de los asirios, lo reflejan en su arte. Y aquí tenéis a uno de estos casos en los que la población conquistada de la ciudad es expulsada de la ciudad y enviada a otra parte del imperio. Fijaros aquí las mujeres y las niñas y el padre con el carro en el que van los niños pequeños subidos con todos sus enseres porque son deportados, ¿no? El soldado asirio está vigilando esta deportación, este envío de la población conquistada a otras zonas del imperio. En cuanto a la estatuaria regia, es verdad que es escasa. Los reyes sobre todo se reflejan en los relieves, ya lo hemos visto, en los palacios, pero sí que tenemos algunos casos, ¿no? Como esta estatua de Salmanaser III en Assur, que se conserva en el Museo de Estambul, es una de las pocas cosas que no están en el Museo Británico, y bueno, vemos un poco que sigue esa estela de la tradición, insisto, mesopotámica, pero no es verdad que no es el tipo de arte más... donde los asirios sean más habilidosos. Es mucho más representativo el tema de los relieves que las estatuas de cuerpo completo, las estatuas de bulto redondo que se llaman. Pero bueno, vemos al rey que aparece con elementos de carácter militar, un poco reflejando también esa fuerza, pero ni mucho menos alcanzan el nivel de los relieves. Finalmente, os quería comentar que os he puesto aquí dos enlaces. Uno es un modelo de examen resuelto por mí hace un par de años para que os sirviese un poco como ejemplo, por si os necesitáis una guía de cómo enfrentaros, ¿no?, a los comentarios y demás, una guía práctica sobre un caso de examen de unos años anteriores. Y aquí tenéis uno que acaban de añadir, os lo he puesto aquí, lo han añadido esta semana, lo han enviado esta semana por parte de la coordinación de la asignatura, en el que, bueno, es un vídeo oficial sobre las pautas para hacer un comentario de una obra de arte. Os recomiendo verlo porque creo que sí que os viene bien tener una guía de cómo enfrentaros a un comentario después en un examen, ¿no? ¿Qué pautas seguir? ¿Qué es lo que tengo que poner? ¿Qué no? ¿Qué es relevante? ¿Qué no? Saber distinguir un poco las diferentes partes en las que consta un comentario, cómo contextualizarlo, cómo hablar de los detalles técnicos, etcétera, etcétera. Que siempre creo que es útil como herramienta de ensayo para que luego podáis coger dos o tres obras de modelos o exámenes de años anteriores y hacer algún tipo de práctica en casa para que no os resulte tan novedoso después en el examen, ¿no? Para que no os pille por sorpresa estas cuestiones. En fin, por mi parte esto es todo. Seguimos avanzando, queda ya poquito de curso. El siguiente tema me parece que es, si no recuerdo mal, el arte babilónico. Así que, bueno, seguiremos un poco por este viaje por el próximo Oriente. Y os animo a empezar a estudiar ya, que aunque parezca que queda mucho para el examen, no queda. Y, por supuesto, mucho ánimo con la PEC y demás. Cualquier cosa, ya sabéis, me podéis escribir, me podéis consultar tanto al correo como al foro, que estaré encantado de ayudaros si puedo. Muchas gracias por todo y hasta la semana que viene.